Cuentos para Manolillo, el programa de cuentos de la radio UMH. Hola a todos, esto es Cuentos para Manolillo y yo soy Carlos. Bienvenidos. En el programa de hoy, la historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era miedo. Un cuento de los hermanos Grimm, también conocido como Juan sin miedo. Los hermanos Grimm. A todos nos suenan esos autores, pero ¿quiénes son los hermanos Grimm? ¿Qué escribió exactamente cada uno? ¿Realmente había uno rubio y guapo que se parecía a Matt Damon y otro moreno con gafas de empollón? ¿Escribieron ellos todos los cuentos? ¿Cuántos cuentos escribieron? ¿Tanta imaginación tenían? Y algo más importante, ¿eran reales? Pues sí, lo fueron. Jacob y Wilhelm Grimm nacieron en Hanau, Alemania, a finales del siglo XVIII, en 1785 y 1786 respectivamente. Nacieron en el seno de una familia de la burguesía intelectual alemana y pronto se dieron a conocer por sus talentos y su implicación social. Su vida giró siempre en torno a las letras. Ambos fueron profesores de las universidades de Gotinga y Berlín, pero antes fueron bibliotecarios, contando con numerosas publicaciones y tratados. Incluso Jacob fue miembro del Parlamento de Frankfurt. Sus obras no son tan solo infantiles, pues se dedicaron también con fuerza a la investigación lingüística e histórica de la filología alemana. Traducciones, etimologías, tratados y leyes de gramática comparada fueron sus textos más conocidos hasta la llegada de los cuentos de hadas. A finales del 18 y principios del 19, el ejército napoleónico invadía y afrancesaba Alemania. El nuevo gobierno pretendía suprimir la cultura local del viejo régimen de feudos. Los hermanos Grimm participaban activamente con la resistencia alemana y trabajaron duro para mantener firmes sus raíces. En una especie de editorial de guerrilla, se pusieron a hacer lo que mejor sabían hacer: seleccionar textos y piezas populares de la cultura popular, pulirlos y publicarlos. Todo esto para ayudar a mantener la idiosincrasia del pueblo alemán. De este amor por la literatura antigua de la Europa occidental y su historia, surgió el volumen Cuentos para la infancia y el hogar, que tras dos ediciones revisadas, recibió el título que lo haría inmortal, Los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. Se trata de una recopilación de cuentos y leyendas de tradición oral del noreste de Europa que recoge toda la iconografía y la estética del cuento de hadas por excelencia, que ha configurado el cuento de hadas por siempre jamás y que cuenta con 200 títulos de los que hoy, 200 años después, conocemos más de la mitad y somos capaces de contar casi de memoria una tercera parte de ellos. Estos, por ejemplo, son tan solo 21 de los 210 títulos que recogió este volumen. Atención, porque todos te suenan. Rapunzel, Las tres hilanderas, El lobo y las siete cabritillas, El sastrecillo valiente, Los músicos de Bremen, El hueso cantor, La bola de cristal, El rey rana o El fiel Enrique, Juan sin miedo, El enano saltarín o Rumpelstiltskin, Pulgarcito, Hansel y Gretel, La oca de oro, La cenicienta, El lobo y la zorra, El jugador, El cuervo, Caperucita Roja, Las correrías de Pulgarcito, La bella durmiente del bosque, Blancanieves... ¡Pero si son todos suyos! Casi todos los cuentos que somos capaces de recordar son de los hermanos Grimm. Casi todos los éxitos de la animación Disney vienen de un cuento de los hermanos Grimm. ¿De los hermanos Grimm o del pueblo? No olvidemos que es una recopilación de cuentos de tradición oral. ¿Es que no escribieron nada los hermanos Grimm? Pues sí, por supuesto que sí. Todos los cuentos fueron adaptados y unificados en estilo, tanto en su forma, en lo literario, como en su fondo, en su recreación del universo del cuento de hadas. Toda la imaginería propia de los cuentos viene de ahí, de la Europa occidental de principios del XIX, de edificios adintelados construidos en madera y ropas de época, como lo llamaríamos ahora, y que recoge un batiburrillo de estilos mezclados anacrónicamente entre el Renacimiento y la Revolución Francesa. Calzas y trajes con solapas, levitas y estilos militares para ellos, faldas con miriñaque y tiaras para ellas. Época de revoluciones liberales, de burguesía y nacionalismo en contra del imperialismo, en lucha con el imperialismo. Entonces era un imperialismo napoleónico y son épocas de romanticismo colorista, a pesar de todo. Es cierto que los cuentos fueron adaptados para hacerlos coincidir con un gusto, de algún modo, universal. Se reconvirtieron para el gusto de la opinión pública y para el disgusto de quienes vieron modificadas las líneas de sus relatos tradicionales en beneficio de la corrección política, que siempre es tan insulsa y tan aburguesada. Por ejemplo, no podemos decir que las madres alemanas abandonen a sus hijos. Las madrastras, que vete tú a saber de dónde han salido, esas sí, esas son unas víboras y además toman sus propias decisiones. Seguramente no supieran que la mujer lo que tenía que hacer es esperar pasivamente a que un príncipe azul las libere de sus incontables maldiciones. Y así pasaba con todo. Por supuesto, también se eliminaron todas las referencias geográficas y todas las escenas de sexo o violencia explícita, pues se trataba de convertir los cuentos que iban pasando de boca en boca en textos que hablaran de todos y cada uno de los seres humanos en cualquier época y en cualquier lugar. Se trataba de unificar y de universalizar los cuentos, y así lo hicieron. Esta conversión, para el lenguaje escrito, es siempre necesaria a pesar de las mutilaciones que pueda sufrir el texto. Por lo tanto, no podemos en absoluto culpar a los hermanos Grimm de este amaneramiento del cuento clásico, pues ellos no hicieron sino internacionalizar y poner en bandeja de plata la tradición oral del momento con todo su aliño sociocultural. Y no merecen más que admiración y gratitud, pues sin su trabajo, todos estos cuentos habrían perdido, sin duda. Su libro, Cuentos de los hermanos Grimm, es la segunda obra más leída en alemán después de la Biblia de Martín Lutero. Recientemente ha sido inscrita en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO por ser la primera recopilación sistemática y científica de la tradición de leyendas europeas y orientales. Espero que os gusten. Empezamos.
Historia de uno que hizo un viaje para saber lo que era el miedo. Un cuento de los hermanos Grimm. Un labrador tenía dos hijos, el mayor de los cuales era muy listo y entendido, y sabía muy bien a qué atenerse en todo. Pero el menor era tonto y no entendía ni aprendía nada. Y cuando le veían las gentes, decían, «¡Trabajo tiene su padre con él!». Cuando había algo que hacer, tenía siempre que mandárselo al mayor. Pero si su padre le mandaba algo siendo de noche, o le enviaba al oscurecer cerca del cementerio, o siendo ya oscuro al camino, o cualquier otro lugar sombrío, le contestaba siempre, «¡Oh no, padre! ¡Yo no voy por allí! ¡Yo tengo miedo!». Pues era muy miedoso. Si por la noche referían algún cuento alrededor de la lumbre, en particular si era de espectros y fantasmas, decían todos los que le oían, ¡qué miedo! Pero el menor, que estaba en un rincón escuchándolos, no podía comprender lo que querían decir. Siempre dice, ¡miedo, miedo, miedo! Yo no sé lo que es el miedo. Ese debe de ser algún oficio del que no entiendo una palabra. Mas un día le dijo su padre, «Oye tú, el que está en el rincón, ya eres hombre y tienes fuerzas bastantes para hacer algo con lo que ganarte la vida. Bien ves cuánto trabaja tu hermano, pero tú no haces más que perder el tiempo». «Ay, padre», le contestó, «yo aprendería algo de buena gana, y sobre todo quisiera aprender lo que es miedo, pues de lo contrario no quiero saber nada». Su hermano mayor se echó a reír al oírle y dijo para sí, «Dios mío, qué tonto es mi hermano. Nunca llegará a ganarse un sustento». Su padre suspiró y le contestó, «Ya sabrás lo que es el miedo, mas no por eso te ganarás la vida». Poco después fue el sacristán de visita, y le refirió el padre lo que pasaba, diciéndole cómo su hijo menor se daba tan mala maña para todo y que no sabía ni aprendía nada. ¿Podéis creer que cuando le he preguntado si quería aprender algo para ganarse su vida, me contestó que solo quería saber lo que es miedo?
Si no es más que eso, le respondió el sacristán, yo le enseñaré. Enviádmele a mi casa y no tardará en saberlo.
El padre se alegró mucho, pues pensó entre sí, ahora quedará un poco menos orgulloso. El sacristán se le llevó a su casa para enviarle a tocar las campanas. A los 2 días, le despertó a medianoche, le mandó a levantarse, subir al campanario y tocar las campanas.
«Ahora sabrás lo que es el miedo», dijo para sí.
Salió tras él y cuando el joven estaba en lo alto del campanario e iba a coger la cuerda de la campana, se puso en medio de la escalera frente a la puerta, envuelto en una sábana blanca.
«¿Quién está ahí?»,
preguntó el joven. Pero el fantasma ni contestó ni se movió.
«Responde, o te hago volver por donde has venido. Tú no tienes nada que hacer aquí a estas horas de la noche».
Pero el sacristán continuó inmóvil, para que el joven creyese que era un espectro. El joven le preguntó por segunda,
«¿Quién eres? Habla si eres un hombre honrado, y si no te hago rodar por la escalera abajo».
El sacristán creyó que no haría lo que decía, y estuvo sin respirar como si fuese de piedra. Entonces le preguntó el joven por tercera vez, y como estaba ya incomodado, dio un salto y echó a rodar al espectro por la escalera abajo, de modo que rodó 10 escalones y fue a parar a un rincón. Enseguida tocó las campanas y se fue a su casa, se acostó sin decir una palabra y se durmió. La mujer del sacristán esperó un largo rato a su marido, pero no volvía. Llena entonces de recelo, llamó al joven y le preguntó,
«¿No sabes dónde ha quedado mi marido? ¿Has huido a la torre detrás de ti?».
«No»,
contestó el joven,
«pero allí había uno en la escalera frente a la puerta, y como no ha querido decirme ninguna palabra ni marcharse, he creído que iba a burlarse de mí, y le he tirado por la escalera abajo. Id allí y veréis a ver si es él, pues lo sentiría».
La mujer fue corriendo y halló a su marido que estaba en un rincón y se quejaba porque tenía una pierna rota. Se le llevó enseguida a su casa y fue corriendo a la del padre del joven.
«¿Vuestro hijo?», exclamó. «Me ha causado una desgracia muy grande. Ha tirado a mi marido por las escaleras y le ha roto una pierna. ¿Ese es el pago que nos da este ribón?».
Su padre se asustó. Se asustó y fue corriendo y llamó al joven.
«¿Pero qué mal pensamiento te ha dado hacer esa picardía?».
«Padre», le contestó, «escúchame, pues soy inocente. Era de noche y estaba allí como un alma de otro mundo. Ignoraba quién era y le he mandado 3 veces a hablar o marcharse».
«Ay», replicó su padre, «solo me ocasionas disgustos. Vete de mi presencia, no quiero volver a verte más».
«Bien, padre, con mucho gusto, pero esperad a que sea de día. Yo iré y sabré lo que es miedo. Así aprenderé un oficio con que poder mantenerme».
«Aprende lo que quieras», le dijo su padre. «Todo me es indiferente. Aquí tienes 5 monedas para que no te falte por ahora que comer. Márchate y no digas a nadie de dónde eres ni quién es tu padre, para que no tenga que avergonzarme de ti».
«Bien, padre, haré lo que queréis. No tengáis cuidado por mí». Como era ya de día, se quedó el joven con sus 5 monedas en el bolsillo y echó a andar por el camino real, diciendo constantemente, «¿Quién me enseña lo que es el miedo? ¿Quién me enseña lo que es el miedo?». Entonces, encontró un hombre que oyó las palabras que decía el joven para sí, y cuando se hubieron alejado un poco hacia un sitio que se veía una horca, le dijo,
«Mira, allí hay 7 pobres a los que por sus muchos pecados han echado de la tierra y no quieren recibir en el cielo. Por eso ves que están aprendiendo a volar. Ponte debajo de ellos y espera a que sea de noche. Así sabrás lo que es miedo».
«Si no es más que eso», dijo el joven, «lo haré con facilidad. Pero no dejes de enseñarme lo que es miedo y te daré mis 5 monedas. Vuelve a verme por la mañana temprano».
Entonces fue el joven a donde estaba la horca. Se puso debajo y esperó a que fuera de noche, y como tenía frío, encendió una lumbre. Pero a medianoche era el aire tan frío que no le servía de nada la lumbre,
y como el aire hacía moverse a los cadáveres y chocar entre sí, creyó que teniendo frío él que estaba al lado del fuego, mucho más debían de tener los que estaban más lejos, por lo que procuraban reunirse para calentarse. Como él era muy compasivo, cogió una escalera, subió y los descolgó uno tras otro hasta que bajó a todos 7. Enseguida puso más leña en el fuego y sopló, y los colocó alrededor para que se pudiesen calentar. Pero como no se movían y la lumbre no hacía ningún efecto en sus cuerpos, les dijo: «Mirad lo que hacéis, porque si no vuelvo a colgaros, ¿eh?». Pero los muertos no le oían, callaban y continuaban sin hacer movimiento alguno. Incomodado, les dijo entonces: «Ya que no queréis hacerme caso después de que me he propuesto ayudaros, no quiero que os calentéis más». Y los volvió a colgar uno tras otro. Entonces se echó al lado del fuego y se durmió. Y a la mañana siguiente, cuando vino el hombre, quería que le diese las 5 monedas, pues le dijo:
«Ahora ya sabrás lo que es miedo».
«Pues no», respondió. «¿Y por qué lo he de saber? Los que están ahí arriba tienen la boca bien cerrada y son tan tontos que no quieren ni aun calentarse». Entonces vio el hombre que no estaba el dinero para él y se marchó diciendo:
«Con este no me ha ido muy bien».
El joven continuó su camino y comenzó otra vez a decir: «¿Quién me enseñará lo que es miedo? ¿Quién me enseñará lo que es miedo?». Oyéndolo, un carretero que iba tras él preguntó: «¿Quién eres?». «No lo sé», le contestó el joven.
«¿De dónde eres?», continuó preguntando el carretero.
«No lo sé».
«¿Quién es tu padre?».
«No puedo decírtelo».
«¿Y en qué vas pensando?».
«Ah», respondió el joven, «quisiera encontrar quien me enseñase lo que es miedo, pero nadie quiere enseñármelo».
«No digas tonterías», replicó el carretero. Ven conmigo y veré si puedo conseguirlo».
El joven continuó caminando con el carretero y por la noche llegaron a una posada, donde determinaron quedarse. Pero apenas llegó a la puerta, comenzó a decir en voz alta: «¿Quién me enseña lo que es miedo? ¿Quién me enseña lo que es miedo?».
El posadero al oírle se echó a reír diciendo:
«Si quieres saberlo, aquí se te presenta una buena ocasión».
«¡Calla!», dijo la posadera. «Muchos temerarios han perdido ya la vida y sería una lástima que esos hermosos ojos no volvieran a ver la luz».
Pero el joven contestó: «Aunque me sucediera otra cosa peor, quisiera saberlo, pues ese es el motivo de mi viaje». No dejó descansar a nadie en la posada hasta que le dijeron que no lejos de allí había un castillo arruinado, donde podía saber lo que era el miedo con solo pasar en él 3 noches. El rey había ofrecido por mujer a su hija, que era la doncella más hermosa que había visto el sol, al que quisiera hacer la prueba. En el castillo había grandes tesoros, ocultos, que estaban guardados por malos espíritus, los cuales se descubrían entonces y eran suficientes para hacer rico a un pobre. A la mañana siguiente, se presentó el joven al rey, diciéndole que si se lo permitía, pasaría 3 noches en el castillo arruinado. El rey le miró, y como le agradase le dijo: «Puedes llevar contigo 3 cosas, con tal que no tengan vida, para quedarte en el castillo». Y el joven contestó: «Pues bien, concededme llevar leña para hacer lumbre, un torno y un tajo con su cuchilla». El rey le dio todo lo que había pedido. En cuanto fue de noche, entró el joven al castillo, encendió en una sala un hermoso fuego, puso al lado el tajo con el cuchillo y se sentó en el torno. «¡Ay, si me enseñaran lo que es miedo!», dijo. «Pero aquí tampoco lo aprenderé». Hacia medianoche, se puso a atizar el fuego y cuando estaba soplando oyó de repente decir en un rincón:
«¡Miau, miau! ¡Frío tenemos!».
«¡Locos!», exclamó. «¿Por qué gritáis? Si tenéis frío, venid, sentaos a la lumbre y calentaos».
Y apenas hubo dicho esto, vio 2 hermosos gatos negros que se pusieron a su lado y le miraban con sus ojos de fuego. Al poco rato, en cuanto se hubieron calentado, dijeron:
«Camarada, ¿quieres jugar con nosotros a las cartas?».
¿Por qué no?», les contestó. «Pero enseñadme primero las patas».
Entonces extendieron sus manos. «¡Ah!», les dijo, «¡qué uñas tan largas tenéis!
¡Aguantad que os las corte primero!». Entonces los cogió por los pies y los puso en el tajo y los aseguró bien por las patas. «Ya os he visto las uñas», les dijo. «Ahora no tengo ganas de jugar». Los mató y los tiró al agua. Pero al poco de haberlos tirado,
iba a sentarse a la lumbre, cuando salieron de todos los rincones y rendijas una multitud de gatos y perros negros con cadenas de fuego. Eran tantos en número que no se podían contar. Gritaban horriblemente, rodeaban la lumbre, tiraban de él y le querían arañar. Los miró un rato con la mayor tranquilidad. Y así que se incomodó, cogió su cuchillo exclamando, ¡marchaos, canallas! Y se dirigió hacia ellos. Una parte escapó y a la otra la mató y la echó al estanque. En cuanto concluyó su tarea, se puso a soplar la lumbre y volvió a calentarse. Y apenas estuvo sentado, comenzaron a cerrársele los ojos y tuvo ganas de dormir. Miró a su alrededor y vio en un rincón una hermosa cama. «Me viene muy bien», dijo, y se echó en ella. Pero cuando iban a cerrársele los ojos, comenzó a andar la cama por sí misma y a dar vueltas alrededor del cuarto. «¡Tanto mejor!», dijo, «¡tanto mejor!». Y la cama continuó corriendo por los suelos y escaleras como si tiraran de ella 6 caballos. Mas de repente cayó, quedándose él debajo y sintiendo un peso como si tuviera una montaña encima. Pero levantó las colchas y almohadas y se puso en pie diciendo, «¡No tengo ganas de andar!». Se sentó junto al fuego y se durmió hasta el otro día. El rey vino a la mañana siguiente y como le vio caído en el suelo, creyó que los espectros habían dado fin con él y que estaba muerto. Entonces dijo, «¡Qué lástima de hombre, tan buen mozo!». El joven al oírle se levantó y le contestó, «¡Aún no hay por qué tenerme lástima!». El rey, admirado, le preguntó cómo le había ido. «¡Muy bien!», respondió. «Ya ha pasado una noche, las otras dos vendrán y pasarán también». Cuando volvió a la casa, le miró asombrado el posadero. «¿Temía?», dijo, «no volver a verte vivo. ¿Sabes ya qué es el miedo?». «No», contestó. «Todo es inútil si no hay alguien que quiera enseñármelo». A la segunda noche fue de nuevo al castillo, se sentó a la lumbre y comenzó su vieja canción. «¿Quién me enseña lo que es el miedo?». A la medianoche comenzaron a oírse ruidos y golpes, primero débiles, después más fuertes. Y por último, cayó por la chimenea con mucho ruido la mitad de un hombre quedándose delante de él. «¡Hola!», exclamó. «Todavía falta el otro medio, esto es muy poco». Entonces comenzó el ruido de nuevo, parecía que tronaba y que se venía el castillo abajo y entonces cayó la otra mitad. «¡Espera, espera!», le dijo, «encenderé un poco el fuego». Apenas hubo concluido y miró a su alrededor, vio que se habían unido las dos partes y que un hombre muy horrible se había sentado en su puesto. «¡Eh! Nosotros no hemos apostado», dijo el joven. «¡El banco es mío!». El hombre no le quiso dejar sentar, pero el joven le levantó con todas sus fuerzas y se puso de nuevo en su lugar. Entonces cayeron otros hombres, uno después del otro, que cogieron 9 huesos y 2 calaveras y se pusieron a jugar a los bolos. El joven, alegrándose, les dijo, «¿Puedo ser de la partida?».
«Sí, sí tienes dinero».
«Y bastante», les contestó, «pero vuestras bolas no son bien redondas». Entonces cogió una calavera, la puso en el torno y la redondeó. «¡Así están mejor!», les dijo. «¡Ahora venga, vamos!». Jugó con ellos y perdió algún dinero. Mas en cuanto dieron las 12, todo desapareció de sus ojos. Se echó y durmió con la mayor tranquilidad. A la mañana siguiente, fue el rey a informarse.
«¿Cómo lo has pasado?», le preguntó.
«He jugado y perdido un par de céntimos», le contestó.
«¿No has tenido miedo?».
«Por el contrario, me he divertido mucho. Ojalá supiera lo que es miedo». A la tercera noche, se sentó de nuevo en su banco y dijo incomodado. «¿Cuándo sabré lo que es miedo?». En cuanto comenzó a hacerse tarde, se le presentaron 6 hombres muy altos que traían una caja de muerto.
«¡Ay, ay, ay!», les dijo. «Este seguro que es mi primo que ha muerto hace un par de días». Hizo una señal con la mano y dijo, «¡Ven, primito, ven!».
Pusieron el ataúd en el suelo. Se acercó a él, levantó la tapa y sí, había un cadáver dentro. Le tentó la cara, pero estaba fría como el hielo. «Espera», le dijo, «te calentaré un poco». Fue al fuego, calentó su mano y la puso sobre el rostro. Pero el muerto permaneció frío. Entonces le cogió en brazos, le llevó la lumbre y le puso encima de sí, y le frotó los brazos para que la sangre se le pusiese de nuevo en movimiento. Como no conseguía nada, se le ocurrió de pronto: si me meto con él en la cama, se calentará. Se llevó al muerto a la cama, le tapó y se echó a un lado. Al poco tiempo estaba el muerto caliente y comenzó a moverse. Entonces dijo el joven: ¡mira, hermanito! ¡Ya te he calentado! Pero el muerto se levantó diciendo:
¡ahora quiero estrangularte!
¡Hola!, le contestó. ¿Esas son las gracias que me das? ¡Pronto volverás a tu caja! Le cogió, le metió dentro de ella y cerró. Entonces volvieron los 6 hombres y se lo llevaron de allí. ¡No me asustarán!, dijo. Aquí no aprendo a ganarme la vida. Entonces entró un hombre que era más alto que los otros y tenía un aspecto horrible, pero era viejo y tenía una larga barba.
¡Ah, malvado! Pronto sabrás lo que es el miedo, pues vas a morir.
¡No tan pronto!, contestó el joven.
¡Yo te quiero matar!,
dijo el hechicero. Poco a poco, eso no se hace tan fácilmente, y yo soy tan fuerte como tú o mucho más todavía.
Eso lo veremos,
dijo el anciano. Ven, ven y probaremos. Entonces le condujo a un corredor muy oscuro, junto a una fragua. Cogió un hacha y dio en un yunque un golpe tan fuerte que lo metió en la tierra. Eso lo hago yo mucho mejor, dijo el joven, y se dirigió a otro yunque. El anciano se puso a su lado para verle, y su barba tocaba en la vigorria. Entonces cogió el joven el hacha, abrió el yunque de un golpe y clavó dentro la barba del anciano. ¡Ya eres mío!, le dijo. ¡Ahora morirás tú! Entonces cogió una barra de hierro y comenzó a pegar con ella al anciano hasta que comenzó a quejarse y le ofreció, si le dejaba libre, darle grandes riquezas. El joven soltó el hacha y le dejó en libertad. El anciano le condujo de nuevo al castillo y le enseñó 3 cofres llenos de oro que había en una cueva.
Una parte de los pobres, otra para el rey y la tercera será tuya.
Entonces dieron las 12 y desapareció el espíritu, quedando el joven en la oscuridad. ¡Yo me las arreglaré!, dijo. Empezó a andar a tientas y encontró el camino del cuarto y se durmió junto a la lumbre. A la mañana siguiente volvió el rey y le dijo: ahora ya sabrás lo que es el miedo. No, le contestó, no lo sé. Aquí ha estado mi primo muerto y un hombre barbudo que me ha enseñado mucho dinero, pero no ha podido enseñarme lo que es miedo. Entonces le dijo el rey: tú has desencantado el castillo y te casarás con mi hija. Todo eso está bien, le contestó, pero sin embargo aún no sé lo que es miedo. Entonces sacaron todo el oro de allí y celebraron las bodas. Pero el joven rey, aunque amaba mucho, mucho, mucho a su esposa y estaba muy contento, no dejaba de decir: ¿quién me enseñará lo que es el miedo? ¿Quién me lo enseñará? Esto disgustó al fin a su esposa y dijo a sus doncellas: voy a procurar enseñarle lo que es miedo. Fue al arroyo que corría por el jardín y mandó traer un cubo entero lleno de peces. Por la noche, cuando dormía el joven rey, levantó su esposa la ropa y puso el cubo lleno de agua encima de él, de manera que los peces al saltar dejaban caer algunas gotas de agua. Y entonces él se despertó diciendo: ¡ay, ay, ay, ay! ¿Quién me asusta? ¿Quién me asusta, querida esposa? ¡Ahora ya sé lo que es miedo!
Nos vamos. Recordad que podéis descargar los podcasts en la web radio.umh.es o buscando Cuentos Manolillo UMH en Google. Que seáis muy felices. Hasta pronto.